Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Despensa un viernes más. Hoy estamos en el pueblo de Las Ares. Ya saben que hace un par de años en el programa pues nos gusta salir un poco del estudio, ir directamente a visitar los sitios, y en este caso estamos en Las Ares con Mateo de la Torre, da la Torre, ¿no? Es lo correcto. Así que nada, Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y estamos con él porque un proyecto relativamente nuevo, Hondo Sushi. Ahora nos explicas un poco cuándo se te ocurrió esta idea. El nombre podemos hacernos una idea, pero hay algunos oyentes que también les gustará esta explicación. Así que bueno, ¿cuándo te viene a la cabeza esto de montar Hondo Sushi aquí en Las Ares?
La verdad que somos Hondo Sushi, pero en Alquimia, que al final es un proyecto más grande. La madre de todo es Alquimia, sigue el local Alquimia, que es un poco de todo, o sea, crear muchas cosas que sean equilibradas en una. Y Hondo es una de las razones por qué estamos aquí, yo y Valentina, que hoy no está, pero claro, este sitio donde siempre nos encantó y siempre pasando, siempre nos ha encantado el volcán, lo tenemos aquí a la vista y quedaba muy bien con la comida japonesa. Hondo, en versión japonesa, es un nombre muy, muy bonito, que quedaba bien y un poco identitario, que nadie le surgió coger. Y bueno, la idea japonesa, el proyecto nuevo es de agosto, julio, agosto del año pasado.
Sí.
Y bueno, sigue evolucionando, porque a nosotros siempre nos gusta evolucionar, poner un poco de cosas más, pero ahora sí, estamos fijos todos los días, miércoles cerrado, pero estamos a la noche con el sushi de vuelta, de Coraleco.
Sí, la temporada pasada hablábamos con Valentina y su socia de cómo estaba enfocado, ¿no?, esta tienda mercado con, sí, producto local, con, sí, artesanía, y esto ha evolucionado, se sigue manteniendo. Ahora mismo estamos en el local, o sea, estamos rodeados de artesanía, de algún que otro producto gourmet también, pero es esa evolución hacia lo gastronómico que tú ya venías con, sí, el Cuchisabisi Sushi, sí, en Coralejo.
Exacto. Bueno, ha sido una mezcla entre la demanda de las personas que querían la vuelta de nuestra oferta y, bueno, una evolución, una vuelta nuestra en un lugar donde nos sentíamos, ahora nos sentimos más, bueno,
más tuyo, ¿no?
Más quizás nuestro, más cómodo. Quizás de Coraleco puede ser este el tema de Las Ares, que nos ofrece un poco más de tranquilidad y a la vez un buen servicio a la gente. Y al revés, buena gente que viene a comer. Y esto sí ha hecho que sí volvemos a tener la gana de abrir con algo que nos gusta y hacer algo que nos gusta. Pero sí, sí, el proyecto sigue con todo. Y Alquimia es esto, la mezcla de todas estas cosas que a veces la gente sale de comer y compran, que sea a las 11 de la noche o a las 7 o a la tarde, lo que sea, y le gusta este proyecto de también encontrar hoy esas cosas particulares de aquí.
¿Qué diferencia hay entre Las Ares y Coralejo? Las Ares, que se ha puesto tan, tan de moda, ya no como pueblo, porque sí, los que somos, sí, de aquí, sí, tú que llevas, sí, muchos años viviendo, sí, aquí, lo conoces, sino el tipo de clientela, ¿qué lo diferencia?
Bueno, ha cambiado, sí, muchísimo en la calidad y lo que buscan la gente de aquí. Bueno, Coraleco al final, yo al final personalmente conozco Coraleco desde 10 años y empezamos con nuestra actividad, si lo empecé un poco antes, en el 2019-2020, y era un pueblo muy, muy diferente. Al final ha sido siempre más conquistado de una oferta demasiado turística, sí, y demasiada oferta, con una búsqueda un poco, bueno, y te quedas un poco entre todos. Y
sí, quizás hay demasiada variedad, no deja de ser un núcleo turístico, con lo cual siempre hay un punto de la gastronomía, de ese servicio que está enfocado al turismo. Exacto. Que tiene una doble vara de medir, porque claro, vivir del turismo está muy bien, lo necesitamos, claro, eso es una evidencia, pero sí es verdad que hay muchos empresarios de la restauración que no tratan con cuidado, claro, la materia prima ni el servicio, porque al día siguiente esta mesa sigue estando llena.
Claro, sí, nos sigue, bueno, nos quitan algo al final, lo que son un poco más artesano de la comida. Sí. Este es el tema. Si tú quieres hacer un negocio de la comida, es un tema. Yo que no me defino un cocinero, más crear arte, artesanía, que es lo mismo. Esto es mucho menos valorado. Lo que sí nos sorprendió un montón es que ahí estábamos en un sitio de medio paso, en un buen sitio central, tenemos más afluencia aquí que ahí. Y esto es un poco sorprendente en el tema de sí. cuánta gente hay, cuánta gente pasa. La verdad es mucho más caritativo. Esto sí es algo muy bueno.
Mateo, ¿cuándo te viene a ti todo esto de hacer sushi? O sea, ¿es tema afición? ¿Luego te fuiste un poco entrando en materia? ¿Cómo fue?
Fuerteventura, personalmente, para mí es un espacio donde puedes ser más creativo. Yo vengo de Italia, Treviso, en el norte, donde si tú eres de una empresa y eres, no sé, estás creando algo y quieres pasarte de otra responsabilidad, no te dejan. Aquí
está como muy encorsetado todo,
¿no? Aquí puede ser, o sea, está a la venta, no puede estar en producción y bueno, y no se puede salir de aquí. A mí siempre me ha gustado crear cosas. Aquí Fuerteventura, el tiempo que te deja, puedes estudiar más. Nosotros todo esto surgió al final como principio del poké, y el poké fue al principio entre seguir una moda y ofrecer algo que aquí todavía no existía, porque sí. esto fue uno del primer grande proyecto que tuve suceso,
sí.
era el poké en el 2020-2021, y de ahí me empecé a hacer, bueno, 5 o 6 kilos de arroz en la manera japonesa, y en un año quizás habré hecho 1.500, 2.000 kilos. Y de ahí,
empezó a gustar la manera,
bueno, pero esto sí, como la pizza, tiene que ser un proyecto bastante largo de vida, o como aquí yo estaba solo, bueno, podía hacerlo y aprender, y de ahí, porque el sushi más que nada es técnica, pero sobre todo es el arroz, cómo hacerlo y tal. A mí no me gusta esto todo industrial, yo hago todo a la mano, como casi nadie hace, por sí. ejemplo, yo que lo hago en la olla, en Europa creo que será ni el 1% de lo... Sí. Y a mí me gusta estudiarlo mucho por la noche, estudiar la manera antigua. Y de esto al principio fue algo muy difícil, porque la gente está acostumbrada a la oferta china en Europa.
Claro, sí, sí.
Y es como, nosotros italianos, yo hago siempre el ejemplo de la carbonara con nata. O sea, la gente...
Eso es un sacrilegio. Yo no soy italiana y a mí me duele verlo.
Pero claro, es una... O como la paella, digo siempre por sí. los españoles, una oferta diferente de la original de un valenciano. Y a mí esto siempre me ha encantado, como darle, descubrir a la gente cómo es la cocina auténtica.
Original,
o
sí.
más o menos auténtica. Luego, siempre le digo, la técnica que uso es auténtica, pero claro, no puede tener estos sabores, esto tiene
sí,
que
claro. Cada sitio mezclar, está en un lugar
exacto,
diferente.
Y también lo que gusta es el aporte de la experiencia.
Claro.
Yo al final del postre, de la cocina japonesa, ofrezco el tiramisú, porque es tiramisú dado, o sea que también hay el percurso de dónde viene, de sí, qué sí, tapas sí. ha tenido y tal.
Sí, al final es tu identidad también, ¿no? Es importante mantener la técnica de la forma más original posible, pero sí es verdad que esa vanguardia sí. le aportas tú con el recetario tradicional tuyo.
Claro, y también canario, o sea, lo que surgió con la ruta de con la Jarez de Tapeo este sí. año, ahí por el premio, fue, y que yo lo miro desde atrás, son 4 años que lo hago, este nigiri con la dorada de aquí, pero claro, son 3 años que vas mejorando y tal, y la técnica, pero es algo local, es algo que sí. casi nadie hace, o sea, en esta manera es un producto de Fuerteventura. Es japonés, sushi auténtico, pero es de Fuerteventura, de aquí.
Sí, sí, sí. Al final conviven casi 3 culturas, ¿no?
Sí.
Y es muy difícil en un bocado, la verdad, claro, pues, poder hacer
italiana
eso.
Italiana y canaria.
Te llevaste el primer premio, que lo tienes ahí puesto en el mostrador, en los Lahares de Tapeo. No sé si te lo esperaba. Eso es un premio al final que da el público.
No, fue jurado.
Vale.
Fue del jurado. Pasó hace 3 años que participamos en la Ruta de la Tapa,
sí.
esta la antigua, muy bonita, y en Coraleco. Y fuimos con el mismo producto
Bueno, finalistas y tal, y me ha dejado un poco el amargo. Y si yo me lo miro atrás, y personalmente como crítica, esto estaba horroroso, buenísimo el tiempo,
ahora,
pero sí. Respecto ahora, y tenía razón, era también un tema de percurso de 3 años que pasaron, efectivamente es lo mismo bocato, hoy estaba otro tema. Y el ganador de aquella época, que fue el del pellizco,
sí.
Rigoberto,
sí.
Y fue él,
sí, sí.
Que cuando vino me lo esperaba, no, y sí, porque al final yo por suerte estaba...
Fue parte del miembro del jurado.
Sí, estaba el jefe de los capos del jurado.
Sí.
Y fue el que ganó aquella vez. Pero nosotros tuvimos la suerte de estar lo último de los 25 restaurantes. Y cuando llegó, no conociendo nada, me dijo, ponme un trocito pequeño, lo que sea, sin saber nada. Se comió uno. Me dijo subito, ponme otra ronda por todo, y me comentó que no tenía mucha duda en lo que el día siguiente fue. Yo me lo he tomado en serio,
sí, sí,
y
sí.
No demasiado, pero dice, bueno, pero
sí, si son las típicas cosas que te dicen, ¿no? Como...
sí, pero parecía demasiado serio, o sea, que ya lo tenía, pero sí, sé que había hecho un buen trabajo, estaba probando más o menos todo, y bueno, sabía... 49 no, y 51 sí. O sea, estaba bastante preparado a la cosa, porque al final sí, y la verdad que nosotros, que llevamos este restaurante en 2 personas, sé tanto cuanto he tenido que estar ahí, y no lo digo, pero comparando con el otro restaurante que siguen abierto, yo he puesto mucho más esfuerzo. Esto lo entiendo, lo veo como un poco, lo entiendo porque no por como crítica, pero como lo que pasó es... He tenido una semana donde me dediqué todos los días a esto.
Sí, sí,
y
al
esto
final...
No, la otra persona no puede hacerlo, no le interesa,
claro.
Muchas veces.
Sí, sí.
Y
sí.
Esto lo entendí un poco, sí.
Al final la cocina, según lo que estás comentando ahora de los concursos, ¿no? Es el insistir, ¿no? Te quedaste con esa espinita,
sí, sí,
tal,
sí,
y
sí,
volviste a presentarte porque sabías que estaba la receta mucho
sí,
más
sí,
mejorada.
No, a mí me gusta cambiarla muchísimas veces. Esto... Es una cosa muy buena y una cosa muy mala. Yo al final soy lo único que, por ejemplo, aquí, aparte del sushi, ofrece el ramen de la misma manera, de una preparación auténtica o más posiblemente auténtica en carta y fija,
sí.
En estilo japonés. Bueno, yo lo cambio, a mí me gusta cambiarlo cada mes y medio, cada mes. Y esto sigue siempre siendo una cosa buena por quien le gusta probar esa guerra. Y muy mala porque la persona que dice, bueno, lo prueban al principio o el segundo día que estás abierto,
claro.
Piensan como todos los restaurantes, porque hay muchos restaurantes así, que lo que abren después de 2 años vas y encuentras
lo mismo.
Va a seguir
lo mismo.
En buena manera.
Sí, casi el 80% yo diría que es así.
A mí no, y esta es una buena cosa para mí y no muy buena por las personas, porque sé que cuando lo prueban, y aunque no sea el segundo día, que sea en 6 meses, si vuelves a mi restaurante, en 2 meses lo encuentras diferente.
Es complicado, a nivel muy... a nivel creativo para ti,
sí.
O sea, cada X tiempo también es una cuestión de aburrimiento en cocina, ¿no? Porque si no sería todo muy monótono, el día a día sería siempre igual.
Exacto. Evolucionar.
Exactamente, a nivel creativo, tú que eres bastante creativo, pues necesitas esa chispa,
sí.
De ir cambiando cada poco tiempo.
Sí, y más que nada es porque lo hago solo y sigo solo,
claro.
O sea, es una cocina donde... Estoy solo.
Sí.
Al final yo puedo llegar a 25 o 30 comensales por la noche y ahí es mi máximo.
Claro.
Pero claro, si tendría que tener un restaurante, soy el dueño, tengo empleado, que hagan una cosa, que la hagan bien y ya está.
Yeah.
Yo en un mes digo, pero mira que si esta cosa la hago un segundo más o un minuto más o lo hago diferente, a mí me cambia mucho.
Claro.
Y es buena parte de... lo que me da la energía por seguir.
Oye, ahora que nombraste el ramen, yo creo que pasó como los vecinos que tenemos aquí al lado, ¿no? Como Esteban, que hubo un momento que de repente se empezó a viralizar y se hizo muy, muy famoso tanto las empanadas argentinas, uh-huh. Como los ramen. Empezaron a abrir franquicias tanto de una cosa como de otra. Y comentabas antes el problema ese, ¿no? De la carbonara con nata, uh-huh. de las uh-huh. cosas... que al final la versión real que tiene la gente es la que más se repite, no es la original.
Sí.
Entonces, es complicado cambiarle a la gente el
sí.
chip ese con ese sabor industrial que tiene, ¿no?
Sí, más con el sushi, en este caso. En este caso, más con el sushi. Hay muchas cadenas de ramen. Yo vuelvo de 2 semanas en Italia. Sí. En Italia, en un pueblo pequeñito como Treviso, hay más ramen ahora que otro restaurante, está más lleno. Sí, es un trend, sí, es bueno. Y a nosotros nos pasó con el poke a la época. Y fue una buena cosa porque al final... Bueno, la gente puede descubrirlo. Aquí en Fuerteventura no hay. En Las Palmas o en Puerto de Cruz habrán unos cuantos. Pero Fuerteventura siempre se queda atrás. Y es una buena cosa porque la gente descubre. Y en este caso podremos estar más afortunados porque no tenemos esta cadena de... Bueno, de porque al final lo que puede descubrir es... lo más auténtico posible por los locos como nosotros que lo hacen.
No, y valorar la receta y el esfuerzo que hay detrás, porque generalmente en este tipo de franquicias es como todo sota, caballo y rey, que la gente va buscando precio, no el sabor, o sea, les parece todo fenomenal lo que le pongan, ¿no?
Yo, de hecho, bueno, vi los últimos años y nosotros los últimos 6 meses recibí muchísimo comentario del hecho que estábamos con precio demasiado bajo en este tema.
¿Sí?
Yo tuve el ramen a... Bueno, todas las cosas subieron. Yo tuve ramen que hay unas cuantas horas, yo lo hago solo, creo que por lo menos por sacar el ramen por la noche, creo que 8 o 10 horas tengo que hacerlo. Y hay miles de ingredientes, miles preparaciones, a 22 euros.
Sí.
Yo sé que yo soy uno de los que le gusta ir a comer en todos los sitios.
Sí.
Ahora vengo de Puerto Rosario, de uno de estos sitios muy auténticos de aquí. Y bueno, hay el salmón a la plancha con la verdurita, 25 euros.
Claro.
Y no uno famoso, uno de los de pueblo, lo que bueno, esto de nada de expectativa muy baja, donde comes muy bien, pero los precios de hoy son... una gamba saraquillo, él encuentra 10 euros, hago siempre el ejemplo. Cuando me comentaban eso, el nigiri está a 10 euros. Bueno, pero yo por hacer un nigiri tengo que hacer todo el oro. O sea, es una preparación 20.000 veces más larga y casi más costosa.
Sí, sí.
Y lo he subido de un poquito porque al final los comentarios de los últimos 8 meses eran demasiado bajos.
Sí,
¿Cómo puede ser un ramen a precio 3 euros menos que un salmón a la parrilla con 2 verduras ya lista?
Tarda
2 minutos y el gasto...
Sí, no tiene nada que ver. Ya no la materia prima, que sabemos que ha subido de 2 años para acá, que ha subido muchísimo, sino el coste de todo, o sea, del local, de sobre todo de tu tiempo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que es lo más complicado.
Lo más complicado, digo yo, no es tanto el 5 o 10% más de la comida. Los gastos reales que tenemos que afrontar son el alquiler, que ha subido demasiado, está todo mucho más alto que antes. Yo al final, la primera tienda que tuve en Coralejo, había gente que yo la alquilaba por 500 euros y había personas de Coralejo que alquilaban toda la vida, que me ha dicho, yo este local no me lo cogería ni por...
Ni loco,
o sea, y 500 euros eran, a mí me parece, yo que venía de Italia, ya, en un segundo, bueno, alquilado, ya. Pero claro, este es que la gente que ha venido aquí con todo este último año ha dejado que sí, el poder adquisitivo, al final es algo...
Sí.
Que se ha ido empeorando esta situación. Pero sí, la verdad que entre empleados, gastos, tasas, o sea, esto es lo más... Que la gente no lo entiende. Porque
claro,
al final
ese es el problema.
Pero yo me voy al supermercado y compro... Bueno, sí.
Sí, compro un esto de Alganor y lo hago en casa,
Y ganas y me dices, tú lo pones 2 euros más de lo que gano yo. Sí, pero ¿dónde ponemos el alquiler y todo lo demás?
Claro. La rentabilidad del negocio, que al final negocios son números, no hay que olvidarse. O sea, está bien que estés de cara al público, que des un buen servicio, pero un negocio tiene que ser rentable, eso es así.
Esto nosotros lo hacemos, claro. La gente no valora tu tiempo que le das, efectivamente. Y sí, tanto yo que hago también chef a domicilio, muchas veces esto de realmente del tiempo no es valorado para nada. O sea, tu tiempo de preparación, la gente no entiende que muchas veces...
Sí, a lo mejor pasas un precio y se lo resumen tan fácil como, joder, este precio entre tantas personas sale tanto.
Exacto.
No.
Y yo siempre le digo, pero yo te pongo mi tiempo que voy a hacer la compra, te la pongo...
Sí, tengo que desplazarme a cocinar a tu villa, donde sea.
Y no lo entiende. Bueno, pero cuando yo termino, pero si me diste 2 horas, como comento, ahora no, pero... Però luego yo voy en casa y tengo que, que fregarlo, claro. Que...
Sí, sí, el servicio.
El servicio que... Sí. Porque yo voy a los platos, llevo todo, lo voy fregando. O sea, me paga después que me voy.
Claro, claro. ¿Cuál es la parte, hablábamos antes del arroz, que es la clave, por supuesto, del sushi, del poké, cuando hablabas antes? Sí. ¿Cuál es la parte más crítica, donde más especial atención hay que tener? O en todo el proceso, no lo sé.
No, yo digo siempre, hay muchos amigos que, por ejemplo, no aquí porque sería contra mi, bueno, mi ganancia. En un amigo, bueno, puedo comentarse la receta hoy a amigos que están en Italia. Digo, pero quiero hacérmelo en casa. Bueno, te doy la receta. La receta fue el más complicado, porque al final tiene que tener en cuenta que tiene que utilizar un arroz, descubrir la cantidad exacta de agua, la cantidad exacta de tiempo, la olla, el gas. O sea, todo lo que cuesta más es encontrar la receta perfecta, porque si tú vas y encuentras, no lo sé, algo en internet, te lo busca y lo haces, bueno, te quedará quemado dentro de la olla. Y no va a salir, tiene que hacerlo 2000 veces por llegar más o menos a entenderlo.
Sí, para que más o menos te salga una cosa decente.
Y al final, si hoy una persona viene aquí y mañana le digo, pon esto, 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 le sale mi arroz. Pero efectivamente lo más difícil fue esto, encontrar la solución correcta y tal. Yo que siempre el ejemplo de una pizzería que gestioné hace 20 años, donde es una cadena, pero de una persona, y todo lo mismo ingrediente en dos sitios diferentes de 20 kilómetros, la pizza salía diferente. Esto es lo más difícil. Lo mismo, Ale, lo mismo con el arroz.
Claro, al final influye el clima, temperatura, altura, de todo.
Entonces, aunque sea lo mismo ingrediente, es que tiene que hacerlo por un lugar, un sitio, un momento. Y también tiene que ser capaz de adaptarlo.
Claro.
A ponerlo más a secar, menos a secar, húmedo, no húmedo. Esto es lo más difícil en este caso.
Yo creo que es al final tener algo de conocimiento y formación, ¿no? Porque a ti te pueden dar una receta en TikTok hoy en día que está muy de moda.
Experiencia.
Exacto.
Creo que al final sí.
Ensayo-error.
Exacto. Al final creo que es la experiencia. Porque yo no tuve, por ejemplo, yo soy autodidacta.
Sí, sí.
Toda mi formación es mirar vídeo en japonés. Porque sí que hoy en día YouTube te puede valer más que un curso profesional aquí. Bueno, si vas a...
No, al final es el tiempo que le dediques tú, eso es un hecho.
Pero tiene que evaluarlo, mirarlo miles y miles de horas y luego convertirlo en algo tuyo. Porque si pone el mismo que hacen ellos con su arroz que va limpiado 20.000 veces, si tú intentas limpiar 8 veces un arroz europeo, bueno, no te va a salir. Yo, por ejemplo, esto sí, uso un arroz italiano que se llama Okome San, que está hecho por el mercado japonés.
Vale.
Y aquí lo encuentro. Si me voy en otro sitio, puede ser que no lo encuentro.
Sí, ya tienes que buscar otra alternativa y empezar a hacer pruebas hasta
es el tema. Si lo hago con otro, bueno, no me va a salir.
Claro.
Esto es lo más difícil.
Bueno, vamos a hablar ahora de la propuesta gastronómica de Hondo Sushi. Creo que tiene una base muy importante de lo que tenías en Corralejo. Sí. No sé si nos puedes comentar así un poco la carta por encima y algunas de las cosas que si venimos aquí... Sí. Que tengo pendiente venir, aquí lo digo para que queden de testigo todos los oyentes, no se puede perder la gente cuando viene.
Bueno, al final yo comienzo con algunos entrantes que son lo más clásico y básico, lo he vuelto a poner hace unos dos meses, un mes y medio, que son los edamames, la alga wakame, algo que realmente... A la gente le gusta, son cosas muy comerciales, pero a la gente le gusta picar, le gusta comer. Y luego yo siempre digo, se empieza con, para mí lo más bueno, que son los nigiri.
Sí.
Porque hay muchos que dicen, no, pero nosotros nos quedamos los europeos con los uramaki, que en Japón no hay.
Perdona que te corte, porque también hay mucha confusión con los conceptos. Porque hay mucha gente que no sabe exactamente qué es un uramaki, qué es el sashimi, qué es...
Bueno. El nigiri, que es lo más clásico, es la bolita con el arroz encima, con el pescado encima, la bolita de arroz con el pescado encima. Que a mí, me abro una pequeña paréntesis, siempre cuando lo describo yo, mi abuela es siempre arroz con pescado.
Sí.
Y sabe muy mal al pensiero, solo que al final el tema de cocina japonesa y la cocina italiana, que es muy similar en este tema, es de coger algo simple, la pasta, olio, peperoncino... Y es un sabor muy muy
sí, la dificultad
complicado.
De tener ingredientes
Básico.
Básicos y hacer un sabor potente, ¿no?
Exacto, yo del onigiri que tengo, el más bueno que tengo, que siempre he intentado proponer, este de lubina, de dorada,
sí.
Antes lo tenía de lubina, que la gente lo miro, porque a mí me gusta mirarlo de la sí. ventanilla, y lo miro y la gente hace, bueno, abre los ojos y se sorprende, porque al final sí, es algo muy simple, que tiene que ser capaz de darte otros sentimientos, un
sí,
poco
matices
de,
diferentes.
Este o... es el tema. Bueno, luego, en Japón el roll clásico se llama uzumaki y lleva el pescado dentro, el arroz fuera y el alga por fuera. Cuando uno lo ve el alga. A nosotros europeos siempre nos ha gustado mucho menos y sí, fuimos nosotros, los americanos, a proponer o a pedirle de girarlo al revés, que se miraba el arroz y
sí.
ahí estamos en el uramaki. Y yo al final sí propongo estos dos rolls de manera clásica, o sea, salmón, aguacate, y cosas más complicadas que a mí me gusta, que me he llevado de cookies obishi y algunas evoluciones
sí.
nuevas, que sea el tempurizado, o yo que me encanta de ponerle la trufa, la cebolla caramelizada, cosas mucho más elaboradas.
Un poco de rock and roll, ¿no?
Exacto, que la gente le tiene que quedar un poco diferente. Y luego me voy con todo el tema del plato caliente, que son el ramen, lo udon, que son los fideos. A mí me gusta ese tema de la fusión, tanto en el ramen como en lo udon. Yo, por ejemplo, no me cojo, no sé, el cerdo. Ya, bueno,
ya,
a mí
sí.
yo hago la porchetta. Le digo siempre que es una fusión... entre Italia, entonces me gusta hacer la porchetta, hermano, cuando le digo les encanta, le corto una loncha por ello, ya está,
sí.
se lo pongo tanto al udon como al ramen, en olchatsu, que sería el original japonés, que es el primo de la porchetta, en otra manera, pero es más, son primos.
Sí, sí, sí.
Y de ahí sí es, y luego el postre. A mí luego siempre digo que cuando la gente viene, lo que más me encanta, que no tengo nada listo, nada listo. He tenido un cocinero que ha venido aquí, se ha sentado en esta mesa donde
¿sí?
estamos ahora, y me ha dicho, bueno, tiene que tener toda la línea preparada ya. Yo, no, a mí me gusta hacerlo al momento. Y entonces digo que puede ser que tengo más cosas fuera de carta que en la carta. Porque si la gente viene y me dice, y tiene conocimiento, me pide un gunkan, un temaki... o un temari, cualquier otra cosa che sia giapponese, che sia una variante che le gusta, y tengo los ingredientes, se lo hago.
Claro. Sí, ahí perdona que te corte, porque me parece interesante esa reflexión, porque hay muchos sitios, cada vez en este mundo más globalizado y estandarizado uh-huh. todo, en todos los sentidos, que hemos llegado a un punto que, oye, quiero una hamburguesa, pero quita, no puedo porque ya viene hecha. O estoy en un sitio, voy a tomarme un bocadillo de jamón y queso, que tiene jamón, queso, lechuga, tomate, digo, oye, ¿me puedes hacer uno de jamón y queso solo? No,
no.
Es que ya está. Entonces...
Una pregunta que me han hecho algunas veces, y ya hace falta algunas veces, es que la gente piensa que el roll salga como un embutido
sí.
y yo lo corto.
Sí.
Y tú pones en esta máquina, pones un ingrediente y te sale y a veces la gente se sorprende. Yo, al ser solo, la gente le parece raro, pero al final, si vienes aquí y es un sábado donde hay 20 personas, en media hora come. Yo que voy a comer, hay sitios donde espera una hora.
Sí.
Y la gente dice, pero ahora tiene ya listo. No, me gusta hacerlo al momento porque es diferente. Yo poco tengo esta discusión con Valentina porque sí hay mucho para llevar, pero no me gusta hacerlo porque la gente se lo come... Bueno, lo deja ahí, se mira
sí.
la peli y se lo come después. Y le encanta, pero a mí no.
Sí, que no es de manera... No estás comiendo de manera consciente, ¿no?
Sí. Yo quiero que te lo haga y tú te lo comes... 20 segundos después que lo he hecho, y entonces ahí donde ves la diferencia. El sushi,
claro.
hay gente que se lo viene aquí, se lo coge para llevar, lo pone en la nevera y se lo saca el día
claro.
siguiente. Y a mí esto me mata. O sea, esto siempre es contra tu negocio, porque al final ganas y es bueno.
Sí, sí, el delivery, que después del COVID y todo esto, oye, es una gran parte de la rentabilidad
bueno,
de un negocio.
Sí.
Pero sí es verdad que el resultado final lo cambia bastante.
Y a mí que no me gusta que ellos me valoren por el otra manera, aunque hay gente que, bueno, súper bueno, ¿qué te ha gustado? Sí, me lo he comido... Dos días después, y digo, bueno, sí, pero no.
Cuando lo pruebes recién hecho vas a flipar.
Y es otro, hay mucho cambio, sí, la gente puede entenderlo, claro, claro. Mucho que se comen piedras y le da igual,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tiene que tener un paladar un poco más fino, pero sí, sí, viene aquí y nota la diferencia. Esto, bueno, luego efectivamente, sí, son, no lo he comentado antes, lo nigiri, me he quedado con algunas
¿sí?
cosas, siempre es fusión como el arancini, que es el arancino en versión nigiri, arancina. O sea que también vamos en cosas
eso,
más
eso curioso.
Romanas y sicilianas, bueno, que son fusión, que es el arroz crujiente con la tartara, o sea, también hay tartara y cosas como
sí.
esta, que no lo he comentado antes, pero hay cosas que van fusionándose y sí, al tapeo de la Jarez he llevado los dos, la nigiri y el nigiri de dorada.
Sí.
Y al público, la gente le encanta mil veces más, porque es algo más...
Novedoso, quizás, ¿no?
Sí, algo que no has comido.
Sí.
Y algo más fácil, el otro siempre más complicado. Y aquí es algo, otro producto que sale todos los días y muchísimo.
Tú si vinieras como comensal a Hondo Sushi, ¿qué 3-4 platos te pedirías sí o sí?
Y al final... He puesto en el menú nuevo, porque a mí me cuesta crear y lo he creado en digital, he tardado 2 meses y medio de dibujar.
El menú lo pondremos en la descripción del programa, es radio, pero exacto. Luego hay una parte de texto que siempre ponemos.
Lo he dibujado yo y me gusta hacer estas cosas. Le he puesto como una explosión, esto es lo que tiene que coger, o sea, lo he puesto
Mateo, ¿no?
Bastante recomendado, que sean efectivamente el arán nigiri, el nigiri de dorada... un uramaki en particular, este con... bueno, ahora recomiendo el mío, de mi fantasía, que muchas veces... ¿Qué lleva? Mi fantasía. Y es,
sí,
lo,
sí.
Es el mejor, lo mejor que tengo en este momento y no lo que muchos hacen. O sea,
a mí me encanta eso. A mí me encanta ir a un restaurante y si tengo confianza con el cocinero,
esto.
Oye, ponme lo que tú consideres.
Y el ramen. Otro tema, y esto sí es algo medio secreto, que efectivamente lo que tú comentaste, nosotros lo tenemos en la carta, de vez en cuando lo ponemos en publicidad, en una historia de Instagram, lo que sea, seguimos haciendo el omakase.
Sí.
O sea que por sí. 49 euros vienes y comes. Pero que lo que me da la gana, lo que a ti un poco te puede gustar, es, oye, me hace esto... Sin límite.
Sí, el omakase, para que la gente lo entienda, es un poco la mano de dejarse llevar del chef.
Exacto.
O sea, tú te sientas y él te pone lo que considera.
Literalmente,
sí.
Me pongo en tu mano.
Sí.
Ponerse en la mano del chef es la traducción literal. Y esto sí, yo no lo pongo en la carta y no lo pongo, no lo digo a la persona, porque si lo hacen todo yo me volvería loco,
sí,
solo.
Claro, claro.
Pero esto me gusta un poco como easter egg, algo escondido, que sí, si conoces o si han mirado la cuenta y si me conoces, sabe que puede pedirlo.
Sí, sí, sí.
Es abierto todo y si lo ves en la mesa al lado, puede decir, bueno, oye, quiero yo, bueno, y esta noche sí. Pero puedo hacerlo por un 5, 10, 20% por los comensales, porque puedo seguir con el servicio.
Claro.
Si no, sería demasiado complicado para mí solo. Y esto es también otra manera. Hay muchos que dicen, bueno, haz esto y ya está. Y esto es otro tema de descubrir cosas que si no, no... No te irías comiendo.
Sí, sí, es de esa noche, de ese día, que si viene al
si
día
no,
siguiente...
Va por lo mismo, de siempre, que te gustará, pero no descubre algo que sea... Bueno, he descubierto algo más.
Exacto. Mateo, me queda una parte, tenemos media hora solamente en el programa, pero si te parece nos citamos en otro momento, porque me queda la parte esa que me interesa bastante del cocinero a domicilio, de los eventos que hacen aquí también, aparte del servicio. Así que nada, gracias por tu tiempo, que como estamos comentando es lo más valioso que tenemos hoy en día. Sí.
Unos días.
Y, nada, nos citamos en unos días para seguir comentando esta segunda parte de la entrevista, así que gracias por tu tiempo.
Gracias a todos, yo, gracias a ti.
Y nos despedimos ya hasta el próximo viernes, y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido. Un abrazo.